Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Qué tal? Muy buenos días. Miércoles 24 de diciembre de 2025. Gracias por acompañarnos en esta pues fresca mañana, un día especial para mucha gente que pues por la tarde noche conviven con su familia, con sus amigos, con cualquier persona ante la Nochebuena, una celebración que convoca a la unión, a la celebración, a la reflexión, a todo lo que usted quiera. Evidentemente el propósito original pues ya casi ni se cumple, ya más bien es pues la parranda o la convivencia entre la familia y los amigos, pero bueno, para los que son religiosos o católicos y siguen al pie de la letra, pues esta conmemoración, bueno, usted sabe cómo se celebrarla en este 24 de diciembre. Ahí, a pesar de que no hay actividad pública, todavía hay noticias para compartir con ustedes, para conversar, analizar, discernir, y hoy yo me quiero concentrar en una que me parece muy interesante, que es la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco. Trae algunas aristas súper importantes que quiero compartir con ustedes para que ustedes me digan qué tan veraz o qué tan efectiva puede ser estos resultados, pueden ser estos resultados que están emitiendo la Secretaría de Salud Federal. De entrada, le puedo resumir que con base en este ejercicio 2025 de esta encuesta, que por cierto hay que hacerle una fuerte crítica porque desde el año 2016 no se aplicaba esta encuesta. Creo que era cada 4 años que periódicamente se hacía, y pues en la administración del presidente López Obrador como que dijo, Nel, nosotros no vamos a medir eso, no sirve de nada. Cuando la realidad es que este tipo de ejercicios son muy efectivos para conocer las tendencias de cómo la población va incrementando o reduciendo los consumos de drogas lícitas e ilícitas. Evidentemente hay sectores poblacionales que encienden las alarmas cuando se incrementa el consumo con base en estas encuestas. Pero ¿sabe qué? Hay algunos datos o resultados que yo sospecho mucho de ellos. Punto número uno, a mí me parece que es muy cuestionable que se haya como frenado la periodicidad con la que se publicaban estas encuestas, porque evidentemente se rompió como el análisis continuo que había. Pero fíjese, en términos generales, nos dice la encuesta que los menores de edad, de 12 a 17 años, redujeron el consumo de drogas y que los mayores de edad lo incrementaron. Me parece que de ser efectivo, veraz, y que sí sea una realidad esta fotografía instantánea que se toma, porque también así es como un levantamiento de encuestas en donde la población responde, y pues por eso es la clásica fotografía instantánea, pero que en ocasiones sí arroja resultados para tomar políticas públicas o programas con la intención de revertir esas fotografías, si es que así fuera. Para otros, cuando hay una efectividad contundente, pues claro que sí refleja una realidad en el país. Pero en breve le doy los detalles de esto, porque sí, de verdad que sí, es interesante darle una buena revisada, una escarbada, para encontrar los datos interesantes. Otra noticia importante, y vamos a tener para ello una entrevista con un funcionario de la Fiscalía con la intención de que nos dé pues los detalles de qué fue lo que pasó. Anoche alrededor de las 11:30, 11:40, por ahí se publicó o se emitió un boletín por parte de la Fiscalía del Estado en donde se daba cuenta de la detención de Ángel Yael N., presunto responsable del homicidio de Enrique Estrada Jiménez, quien se desempeñaba, seguramente usted lo recuerda, se desempeñaba como director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, o el DIF, del Salto. El crimen ocurrió ocurrió el 12 de diciembre y me parece interesante pues dar una actualización de este tema. Para ello tenemos en la línea telefónica a Alejandro Torres Ramírez, es el vicefiscal de investigación regional de la Fiscalía General de Jalisco. Muy buenos días, Alejandro, ¿cómo está?
Muy buenos días, muy bien, gracias a Dios, ¿y ustedes?
Todo en orden. Oiga, pues platíquenos, en un México donde la impunidad se encuentra del orden del 93-94% según diferentes estudios, ver que hay detenciones de sicarios o asesinos es una buena noticia. Platíquenos qué fue lo que pasó anoche, que se dio cuenta de la detención del presunto asesino de Enrique Estrada Jiménez.
Sí, claro que sí. Bien, mira, pues desafortunadamente se suscitó el día 12 de diciembre. Desde ese momento, pues, con el compromiso que tenemos con la sociedad, iniciamos las investigaciones de inteligencia, sobre todo con algunos de sobre los probables responsables de este lamentable evento.
Sí.
Una investigación sólida que llevó a cabo la pues nos otorgara una orden de aprehensión. Eso, y con apoyo de diversas fuentes de información, logramos ayer obtener la ubicación de esta persona detenida, Ángel Yael, y en las inmediaciones por ahí de Ciudad Guzmán. En base a esto montamos un operativo de la Vicefiscalía de Investigación y logrando obtener la captura aproximadamente a las 23 horas.
Sí, ¿ya fue presentado ante el juez o qué dice el procedimiento?
Bien, una vez que se le hace la lectura de derechos al imputado, al motivo de su detención, es efectuado el ante el juez de que es el juez que lo requería, y estamos en espera de que nos fijen la audiencia para formular imputación.
Alejandro, sabemos que hay sigilo y se debe de mantener debido a la investigación que está abierta. ¿Se sabe o se sospecha del móvil de este asesinato, que llamó mucho la atención porque teníamos el contexto de ejecuciones en Michoacán y en otros estados de funcionarios públicos?
Bien. Tenemos algunas líneas de investigación, que esas todavía es una carpeta relativamente joven, la podemos llamar, entonces eso ya lo logramos establecer un poco más adelante, derivado de varios actos que todavía estaban pendientes por hacernos llegar.
Sí, pero no fue un asalto, fue una agresión, no sé si hay algo de información o también se mantiene eso reservado.
Sí, como comento, para no perjudicar el contexto de la investigación, es un tema que lo mantenemos reservado.
Bien, Alejandro Torres, gracias por la entrevista. Pues ahí está el hecho. Me parece que pues es importante, con la intención de que también la población tenga y cambie, si es así, la percepción también que se tiene de impunidad. Creo que el hecho de que se detengan a los asesinos cuando hay este tipo de homicidios es importante. Le agradecemos su tiempo, que tenga buen día.
Igualmente, hasta luego, buen día.
Gracias, es Alejandro Torres Ramírez, vicefiscal de investigación regional de la Fiscalía General del Estado. No sé si se acuerdan ustedes de esta ejecución, sí llamó mucho la atención. Si mal no recuerdo, el asesinado o al que era funcionario del Salto, creo que también era funcionario en la pasada administración del alcalde de Movimiento Ciudadano. Ahora evidentemente El Salto es gobernado por Nena Farías de Morena, pero sí llamó la atención la ejecución, y por lo pronto, bueno, allí tiene un avance en las investigaciones que lograron dar con el presunto responsable, de nombre a Ángel Yael N., de esta pues ejecución de Enrique Estrada Jiménez. Seguramente habrá reacciones por parte de autoridades estatales y también de municipales del Salto en torno a este avance en las investigaciones, pero en serio, sí llama la atención. Yo siempre digo, cuando ejecutan a alguien o asesinan a alguien, los medios de comunicación observamos y hacemos una crítica muy puntual por la impunidad que hay. Y regularmente nunca hay detenidos. Nunca. Vemos en lugares concurridos donde llegan sicarios, hacen lo que quieren, se van y adiós. Por eso en este caso vale la pena remarcar lo que ya cayó por lo pronto el presunto responsable del asesinato. ¿Sabe? Son las 9:23. Les propongo lo siguiente. Vamos a la pausa. Regresamos, nos concentramos con la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. Y nos concentramos también en todas sus opiniones, comentarios, porque en los últimos dos días hemos tenido también entrevistas y los he medio abandonado poquito porque el tiempo nunca nos alcanza, pero hoy cumplo con ustedes. Estamos de regreso, 9:25. Vámonos a concentrar en la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco 2025. Es un ejercicio que se había dejado de hacer desde el 2016. Hoy hay una actualización y es importante porque esto es un reflejo de cómo estamos en materia de consumo de drogas lícitas e ilícitas. En resumen, le comentaba yo al arranque del programa que se está documentando que hay una buena y una mala, en términos generales. La mala, que en consumo experimental de drogas, las personas adultas se incrementó en las personas adultas y pasó de 10.6 a 14.6. En contraste, esa es la buena noticia, los adolescentes de 12 a 17 años redujeron de 6.2 a 4.1 en el periodo de los años 2016-2025. Esto representa una disminución significativa en un grupo considerado de alta vulnerabilidad. Como usted lo sabe, cuando un menor de edad prueba drogas, evidentemente el riesgo de que pues sea adicto con el paso del tiempo, pues sí es algo, una tendencia que puede traducirse en realidad. Evidentemente, el consumo de alcohol y el cigarro dicen que son como drogas legales iniciales para luego continuar con cosas más fuertes como es la marihuana, como es la cocaína o como son ahora pues tantas drogas que son mezcladas y que de verdad, sobre todo los anfetamínicos o anfetaminas o también los opioides que sí llaman la atención. A ver, en términos generales, la marihuana continúa siendo la droga ilegal de mayor consumo en ambos grupos poblacionales, seguida por los alucinógenos y los estimulantes de tipo anfetamínico. No obstante, las autoridades alertan sobre un aumento en el uso indebido de medicamentos y de opioides en adultos, particularmente analgésicos como el tramadol, la morfina y el fentanilo médico. Ayer fue una conferencia en la que se dio a conocer esta encuesta y, por ejemplo, se remarcó que el incremento en el consumo de opioides está vinculado en parte al uso del tramadol, que es un medicamento que durante muchos años se pudo adquirir sin receta médica y ante ello, según el gobierno federal, ya se reforzó su regulación para limitar el acceso y reducir los riesgos asociados al uso no terapéutico. Lo que pasa aquí en ocasiones es que los adultos mayores consumen este tipo de medicina y los hijos ahí van a robarse unas pastillitas o unas dosis y terminan pues en un estado de adicción importante. También se remarca que la campaña del fentanilo supuestamente está sirviendo para reducir el consumo en México. Yo lo que quiero subrayar es que las autoridades están subrayando o poniéndole atención al consumo de estos alucinógenos, que es la única categoría de drogas ilegales que mostró un ligero aumento entre adolescentes. Aquí hay sustancias como la ayahuasca, LSD y la psilocibina que figuran en este grupo. No sé si estoy siendo muy técnico, pero si usted más o menos tiene una idea de este tipo de productos, nos vamos a entender perfectamente. Hay otros análisis interesantes, por ejemplo, en el tema del consumo de tabaco, disminuyó entre los adolescentes, pero ¿sabe qué? Fue sustituido prácticamente por el uso de cigarros electrónicos o los vapeadores, que van en incremento. ¿Qué es lo interesante? Que los cigarros electrónicos, se acaba de avalar una reforma en el Congreso de la Unión, en donde hicieron un relajo, porque primero avalaron que fuera prohibida su producción, comercialización y consumo. Pero al final dijeron, no, pues el consumo como que no. Y nada más se prohibió la producción y la comercialización. O sea, pues ya sabrá, el mercado negro está con todo. Estos vapeadores, que para muchos dicen son mucho peor que los cigarros, los encuentra usted en cualquier tienda de la esquina, a precios económicos. Y vaya que hacen un daño tremendo, ¿eh? Si mal no recuerdo, fueron detectados como 80 diferentes químicos que hacen mucho daño a la salud. Pero como los chavos, sobre todo los adolescentes, incluso les da un estatus según ellos de poder, pues los ve en un restaurante, platicando, en las plazas, en cualquier lugar, consumiéndolos y nadie dice nada, porque parecen inofensivos. Pero créame que sí son verdaderamente preocupantes en cuanto a su consumo. El uso indebido de medicinas, le insisto, se incrementó. El uso de opioides se incrementó. Y eso forma parte de la encuesta. Hoy, expertos están reaccionando al tema y dicen, señores, los opioides, hay una encuesta que está subestimando el consumo. Y en pocas palabras mencionan que se basa en autorreportes que no necesariamente reflejan la realidad del consumo. Eso a mí me parece una observación muy importante, porque al final de cuentas, la pregunta es, ¿sí es una realidad lo que está demostrando esta encuesta nacional? ¿O de nueva cuenta estamos simulando realidades nada más para decir que las campañas de prevención están funcionando en México? Yo solo tengo una remarcada en la mente y es la del fentanilo que sí impulsó Claudia Sheinbaum. Pero en la pasada administración yo no recuerdo absolutamente ninguna campaña preventiva contra el consumo de drogas. Sí se propuso al principio una reducción importante, pero nunca más se volvió a abordar el tema. Y eso sí me parece preocupante porque, insisto, al haberse roto la continuidad de la encuesta nacional desde 2016 a la fecha, es un periodo de casi 10 años. Y en casi 10 años decir que bajó, subió algún tipo de consumo, como que está medio desfasado. Y luego si cambiaron metodologías, preguntas y todo, a ver si no nos la aplican. Yo lo quiero invitar a usted a que nos diga si desde su punto de vista, en su entorno familiar, en su entorno laboral, en lo que usted observa en las calles o en cualquier lugar, si considera que el consumo de drogas ilegales va a la baja, si el consumo de alcohol va a la baja, si el consumo de cigarro va a la baja, o al contrario. Creo que de allí podemos partir para comenzar a analizar este tema que sí me parece súper relevante. Fíjese, se lo voy a dimensionar en números contundentes para que usted dimensione qué tan bien estamos o qué tan mal estamos en consumo de drogas. Como usted lo sabe, si una persona cae en adicción, se va a llevar literal a toda la familia en un problema que para resolverlo, si no tiene dinero para llevarlo con especialistas, va a trastocar totalmente a la familia. Yo he conocido historias, híjole, de verdad desgarradoras, de cómo algún adicto ha arrasado con la manera tranquila de vivir de una familia, llevándose todo, ¿eh? El dinero, ese cuente con eso. El dinero no va a alcanzar para atender la adicción y los problemas que deriva de salud en la familia, son fortísimos. Y como el sistema de salud, seamos realistas, en México no tiene la capacidad, me refiero al sector salud público, no tiene la capacidad suficiente como para atender a las adicciones, a los jóvenes adictos o adolescentes adictos, pues ya sabemos que es un círculo vicioso que se arrastra, y si la gente no consigue dinero endeudándose para tratarlo en centros de contra las adicciones formales bien establecidos, el problema se agrava. Y ya sabemos en qué deriva o en qué termina, ¿no? Esto de aquí también surgen esos famosos anexos piratas, que de verdad, qué miedo, ¿no? Porque por una parte sí hay algunos que operan con la intención de ayudar, cobran cantidades súper mínimas a otros bien establecidos, pero hemos visto historias de algunos anexos en donde se dedican más bien a reclutar gente o son manejados por cárteles. No sé si se acuerdan de historias como en Tonalá, de algunas matanzas que incluso han ocurrido en este tipo de anexos o centros de rehabilitación. Qué preocupante. Pero bueno, con base en los estudios, hay diferentes, estaba leyendo que son como 300 preguntas en cada cuestionario. Imagínense la elaboración, todo lo que costó, como para que si no existe una buena metodología y una buena captura de datos, pues ahora sí que la realidad de cada encuesta puede someterse pues a duda. Pero dentro de los datos interesantes, por ejemplo, ante la pregunta de ¿usted consumió drogas alguna vez en su vida?, que esta pasó de 10.3% a 14.4% de cualquier tipo de droga. Fíjese el dato, pues son prácticamente 13.3 millones de mexicanos que respondieron que sí. Y luego, si nos vamos al desglose de por tipo de droga, aquí es donde me parece más interesante, porque fíjese, ante la pregunta de ¿usted consumió o cuáles son las principales drogas que consumió, drogas ilegales, alguna vez? El 11 millones consumieron marihuana. 3.3 millones de mexicanos consumieron cocaína. 856 mil consumieron crack. 1.2 millones consumieron alucinógenos. Casi 1 millón consumió inhalables. 125 mil consumieron heroína. Y otro tipo de estimulantes anfetamínicos, 1.3 millones. ¿A poco no, trasladándolos a de uno por uno, sí se dimensiona el tamaño del consumo de drogas que hay en México? Porque a veces el porcentaje como que uno no lo dimensiona con tanta claridad. ¿Usted qué opina? Tenemos que hacer una pausa y regresamos de lleno con sus opiniones, sus comentarios. Estamos de regreso analizando la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, y estamos dando algunos apuntes para dar paso a los comentarios del auditorio. Antes, en las anteriores encuestas, se hacía un desglose por estado y usted podía discernir en qué entidad federativa, estado, había un mayor consumo de determinada droga. Luego como que dijeron, ay no, eso puede ser como discriminar, y dijeron, mejor vámonos por regiones. ¿Quieres saber cuáles son las regiones en donde más se consumen drogas? Voy. Las prevalencias de consumo de drogas por región, en donde más hay consumo de drogas es en regiones Península Norte, con un 22.3%, Ciudad de México con un 19.8% y Noroccidental 19%. El occidente, donde está Jalisco, se ubica en 15%. Ahora, ¿dónde se consume menos drogas? Sería en el centro sur, o sea, como de Puebla para abajo, con 8.4%. y en el sur, los estados sureños, con 10%. ¿A poco no es interesante? ¿Qué dice el auditorio? Vámonos al WhatsApp. Gracias a todos los que nos están escribiendo. Por acá Felipe Lomelí nos dice: una vez más la realidad expone las mentiras del gobierno morenista, al que tanto se le dijo sobre los aumentos en salario mínimo. Ahí viene una ola de aumentos en impuestos, precios de productos, etcétera. Bueno, remarca la gasolina, entre otros. Gracias a Carlos González, dice que en la encuesta se detectó el incremento significativo de mujeres en el consumo de alcohol. Para él es preocupante. Sí, efectivamente, creció un 7% el consumo de alcohol entre las mujeres. Pues es que ya es parte de la normalidad también, don Carlos. A mí, o sea, sí que usted diga que me sorprende, ¿no? Pero, pues, si venimos de un México que antes las mujeres tenían prohibido entrar a las cantinas, y hoy que vemos igualdad, pues ya se ve una mujer y un hombre igual consumiendo alcohol o conviviendo con los amigos o con la familia. Lo preocupante es caer en la adicción. Tampoco hay que, pues, discriminar, y ya por el hecho de que consumen alcohol ya todo está mal, ¿no? Pueden convivir tranquilamente y no pasa nada. Pero efectivamente sí hay un incremento del 7% entre las mujeres que consumen alcohol. Los datos también relevantes son drogas ilegales, ¿eh? Allí sí me parece que hay que echarle más ojo para saber cuáles son las tendencias. Pero en términos generales, y me parece normal, las mujeres han incrementado consumo de drogas legales e ilegales. Si las comparamos con hace 20 años, pues sí. A ver, gracias a... Por acá nos dice... Pónganos su nombre, por favor. Ezequiel Ortiz comenta: feliz noche buena y Navidad. Dice, fíjate que en referencia a las personas que según la encuesta han aumentado, que se drogan más los adultos que los jóvenes, sin ser un conocedor del tema, apuesto a que sí es cierto. Al menos aquí en el barrio donde vivo, no ves a niños, no ves a jovencitos. Es a puro treintón. Casi caigo con la mala palabra que pone. Puro treintón y de ahí para arriba. Entonces, él considera que sí es veraz el resultado que está emitiendo la encuesta nacional. Gracias, Ezequiel. Saludos por acá. A ver, nos comenta Lidia Galicia. Feliz Navidad a todos. Dice, les platico que ayer le robaron una moto a su nieto en Plaza Patria. Tenía candado y los que trabajan ahí le dijeron que en una semana ya llevaban 10 motos robadas y también carros. Para que tengan mucho cuidado si van a esta zona. No hay vigilancia. Ay, no asuste, porque en ocasiones yo también voy para allá. Lo que pasa es que, fíjese que, un paréntesis, este centro comercial es de los poquitos que no cobran el ingreso. Y por eso es tan exitoso en parte. El simple hecho de no tener ahí una tarifa, pues mucha gente dice, vámonos ahí. Pero bueno, qué bueno que nos alerta, cuidado, pues los dispositivos de seguridad, ¿no? De los vehículos, para ver si ayudan en algo. Lourdes Mendoza dice, me parece muy bien que hayan detenido al individuo que asesinó a la familia el 12 de diciembre, que pague las consecuencias de su delito. Saludos también a Ana María Zúñiga, que pasen una feliz Navidad y le agradecemos. Bueno, en pocas palabras está saludando a todo el auditorio y deseándoles lo mejor. Señor López, los que promueven las drogas y otras aberraciones, me refiero a los comunistas que estuvieron y están con López Obrador, no lo dirán. Ay, pero gracias, don señor López, por su comentario. Salvador Serrano dice, Mario, se llama ejecución cuando se priva de la vida a una persona por orden oficial. Pues sí, a ver, hay sinónimos, homicidio, asesinato, ejecución, pero gracias por su comentario. Por acá nos escribe también Víctor Gerardo Cruz. Le desea bendiciones a todos, que la pasen excelente, gracias por su comentario. Por acá, no nos manden audios porque no podemos transmitirlos en este momento. Les recomiendo que sean textos. Heriberto García, cuando te refieres a los que son religiosos, sospecho que tú no lo eres. ¿Nos podrías decir quién es tu...? No, pues Heriberto, pues espere, espere. Soy de Los Altos, con eso le digo todo. Yo creo que ya le respondí. Pero yo de lo que hablaba es que se la pase bien, independientemente de su credo o su religión, por las fechas. Tampoco hay que remarcar eso. A ver, gracias también por acá, nos dice Julián Estrella. Fíjate. Ah, mira. Dice, fíjate que te referiste a que celebran los católicos o religiosos, pues debo sorprenderte porque nosotros los cristianos evangélicos también tratamos de seguir las enseñanzas bíblicas. Me refería a todos. Dicen que en alguna publicación del gobierno mexicano de años atrás, que el 35% de la población en México no es católica y no siguen las costumbres católicas. Bueno, yo no quisiera meterme en esa polémica. Evidentemente no era la intención. La intención es que hoy, independientemente de su religión, credo, lo que usted quiera, pues es un día que la mayoría de la población en México acostumbra a celebrar la Nochebuena, mañana la Navidad, y hacen diferentes convivios. Si usted los hace, qué bueno, y si hace otro tipo de actividades también, ¿para qué nos metemos en eso? Con todo respeto se lo digo, saludos a Alfredo Martínez. Dice, ojalá que Jonás se acuerde de nosotros allá en Dubái. Don Alfredo, no está tan lejos, pero lo tendremos de este lunes en 8, que ya es 5 de... Híjole, 5 de enero regresa Jonás. Se toma unas merecidas vacaciones. Yo creo que tenía como 10 años que no tenía vacaciones y bien merecidas. La verdad, le enviamos saludos. Ojalá y no nos esté escuchando, que descanse, que disfrute con su familia de estos días para que llegue con toda la energía y pueda atender como siempre al auditorio. Por acá nos dicen, Hugo Ábalos, al alcalde de Tequila se le está olvidando lo que le pasó a María Antonieta en la Revolución Francesa. Está a tres pelitos de que la gente de Tequila haga su revolución. Este cuate, no, es que sí, todos los días surge una nueva polémica, sí le está yendo muy mal, y todo comenzó con señalamientos de extorsión, de abuso de poder. Se enteraron en la Secretaría de Gobernación, se enteraron, dicen que en la presidencia, por ahí algunos comentan que la queja de una tequilera llegó a Altagracia, y que Altagracia, evidentemente, al ser la asesora, Altagracia Gómez, al ser la asesora de la presidencia o el enlace con la iniciativa privada, pues se enteró la presidenta y le pusieron una agarrada de greñas que tuvo que decir, ay, mejor vamos llegando a un acuerdo. Y se tuvieron que venir aquí a Palacio de Gobierno para que junto con el secretario de Gobierno, Salvador Zamora, llegaran a un acuerdo. Aún así, siguen las denuncias penales levantándose en la Fiscalía General del Estado. Y también hay denuncias de regidoras de todos los partidos que lo están acusando. Entonces, pues a ver si no se le complica la historia. Yo supongo que por el periodo navideño o de vacaciones se va a relajar un poco el tema. Hasta enero vamos a ver cómo se regresa la polémica por este alcalde que, pues sí, ha levantado sospechas de que está actuando mal, y a ver qué pasa en la fiscalía. Evidentemente, para que un alcalde sea inhabilitado, destituido, se requieren pues de delitos importantes. Pero pues no lo dude que por ahí alguien le solicita al Congreso un juicio de procedencia y tómala, se le puede complicar la función pública. Ana Rosa, gracias por escribirnos. Dice, los mejores deseos para todos. Muchas gracias, Ana Rosa. Es una asidua radioescucha. Y qué bueno que nos escribe. Lo mejor para usted y toda su familia. Verónica Gómez dice, el mejor menú de hoy sería que detuvieran a Enrique Peña Nieto ahora que vino a visitar a su mamá a pasar la Navidad. Fuerte abrazo, Vero. Y esa sí sería una buena noticia. ¿Se imagina al Bote Calderón y Enrique Peña Nieto? Uno por sospecha, voy a ser prudente en el comentario, uno por sospecha de narco y el otro por sospecha de corrupto. Híjole, nunca va a pasar eso, pero sí estaría bien. Saludos, gracias a Edgardo Morales. Don Edgardo, ándele, le voy a decir a Jonás lo que me está comentando. Ah, no se crea, gracias por su comentario. Feliz Navidad a usted y a toda su familia. Tenemos que hacer una pausa, son las 9:50. En breve regresamos. Bien, estamos de regreso. Me están preguntando a través del WhatsApp que qué sentido tiene la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco. A ver, independientemente de si les creemos o no los resultados, independientemente de si usted no cree que los adolescentes hayan bajado el consumo de drogas y que hay otras drogas que se han incrementado incluso más, como el fentanilo, porque ya ve que dicen que en México no se produce el fentanilo, decían en la pasada administración. Ay, ajá. La verdad es que el documento tiene una misión que me parece sólida. La misión de la encuesta nacional es identificar las sustancias psicoactivas de mayor consumo y las emergentes. También se pretende analizar la evolución de las prevalencias y las tendencias del consumo de las sustancias a nivel nacional, regional y estatal. Aquí fallan en lo estatal, porque a mí me gustaría que tuvieran un ejercicio municipal para saber por municipio dónde hay incrementos de consumo o dónde no hay, para también tener una referencia. Pero como lo hicieron por región, pues nada más ellos saben la focalización de por municipio dónde se está consumiendo determinada sustancia. Evidentemente, identificar a los grupos poblacionales más expuestos o vulnerables es otro de los objetivos, así como identificar los patrones de uso o las necesidades de atención y uso de servicios. A mí me llama la atención que una de las grandes misiones de este tipo de encuestas nacionales es orientar las políticas públicas para la atención y el tratamiento de los trastornos que resultan del uso o consumo de sustancias psicoactivas. No sé si ustedes coincidan, si en la pasada administración de López Obrador se canceló la encuesta nacional y ahora se está reactivando, no sé si sea una influencia de Donald Trump, porque Donald Trump es el que ha presionado, sobre todo en el tema del fentanilo o de las anfetaminas o de estas sustancias tóxicas de laboratorio, que mezclan todo. Yo no dudaría que también la presión de Donald Trump haya incidido para reactivar la encuesta y decir, acá en México estamos tranquilos, ¿eh? No como en Estados Unidos, allá sí consumen y se mueren. Yo creo que no está descabellada esa hipótesis. Ahora, ¿sabe qué es muy preocupante? Afortunadamente no hemos conocido muchas historias así. Pero no sé si recuerdan que hace como unos 10 meses en Ciudad Juárez se dio una historia que de verdad encendió las alarmas. Previamente a esa historia se dio cuenta de un estudio que alertaba que se estaban mezclando, los jóvenes estaban mezclando el consumo de fentanilo con cocaína o con otro tipo de sustancias, y que incluso le metían hasta raticida a los criminales narcotraficantes para abaratar el costo y venderlos a un costo ese sí mayor a los consumidores. En lo que recuerdo eran como 6 chavitos que en una secundaria se atrevieron a consumir esta mezcla y fallecieron algunos. Entonces eso encendió las alarmas de decir, cuidado con las mezclas, porque evidentemente si el fentanilo es súper potente, imagínense mezclándolo con otras cochinadas, el daño tremendo que le hacen a los jóvenes o a los adolescentes. Y evidentemente lo que pretende el narco es hacerle sentir una euforia tal que caigan en la adicción y regresen a comprar su producto. Híjole, que de verdad que da miedo, ¿eh? Da miedo ese tipo de historias. Afortunadamente a mí ya no me ha tocado conocer otra similar, pero sí, la gran alerta era aguas con las mezclas de sustancias, porque pueden estarse incrementando en los consumos y eso evidentemente es una, híjole, es algo muy fuerte que puede estar haciéndole daño a todos los consumidores. Por eso es importante este tipo de encuestas, para que ojalá dentro de la veracidad que tengan, que los gobiernos federal y estatal sobre todo emprendan campañas súper posicionadas, súper efectivas, a través de las escuelas, de todo el sistema de educación básica, de las preparatorias y las universidades, para demostrar de una manera contundente el gran daño que se hace a la salud, a las familias, a todo el sistema. Y por eso, ojalá esta nueva encuesta derive en eso precisamente, en que la Secretaría de Salud refuerce las estrategias y que no termine siendo nada más porque Donald Trump está presionando por el tema del fentanilo para exhibir que acá en nosotros, México, somos menos consumidores que Estados Unidos. Ay, 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 no me está sonando tan descabellada esa historia, Pero bueno, a ver, por acá nos dice Arturo Alonso, ¿sí saben cuántas drogas se consumió? ¿Cómo es posible que no sepan quién la distribuye? No, sí saben, don Arturo. El problema es que no le topan o están coludidos. Héctor Manuel Rodríguez, de niño era marcado cuando se hablaba de droga y alcohol. Ahora los jóvenes le dicen droga a todo. El alcohol, el cigarro, no son drogas. Feliz Navidad. Es que son consideradas drogas legales. Es lo que yo le subrayaba, don Héctor. Así se clasifican, drogas legales, drogas ilegales. Leticia Sandoval, lo mejor para sus familias, de corazón les desea lo mejor, saludos para Alejandro Carrillo. Guillermina Valdés, feliz Navidad y agradecida con la información. Pregunta, ¿por qué todos los expresidentes corruptos están en España? Ah, pues porque ya son intocables. ¿No se acuerda cuántos políticos no se han ido para allá? ¿Cómo se llamaba? Moreira, ¿se acuerdan de Moreira? Que se lo trajo el PRI cuando era Enrique Peña Nieto presidente. Me lo entambaron por allá y le dijeron, vente, acá nosotros te enviamos una comitiva especial para que te regresen a México con toda tranquilidad. Saludos, saludos por acá a Armando Luna y su esposa Nena. Fieles radioescuchas, le desean a todos feliz Navidad. Igualmente, les deseamos lo mismo. Juan José Pérez, feliz Navidad, felices fiestas, que disfrute Jonás sus vacaciones. Por acá Esteban Cabrera, estamos enfermándonos cada día más respecto a las adicciones y agudizándose más. Pues sí, lanzo una alerta debido a esa situación. Gracias a Meli, que tenga un excelente día, y también a Hugo Vargas, dice, cuando hablas de expresidentes por sospecha de corrupción y de narco, estamos también hablando de ya sabes quién. Sí, señor. Y por acá nos decían, incluye al peje. Van incluidos todos, ese por haber tolerado y dejado, por haber dejado pasar tantas cosas, haciendo creer que México ya era otro. ¿Cuál? Ya sabrá cómo nos dejó. 9:59, pase una buena noche, coma a gusto, disfruta a su familia, mañana nos escuchamos aquí.